aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Señor, que lo que se va a escuchar dentro de muy pocos segundos es una apoteosis. Y a mí me parece también que sí, que es una apoteosis, es así. Estamos acá con un tipo que es productor de músicas, de muchas músicas maravillosas que han tenido los intérpretes, no digo la suerte porque bueno, sino un canal para ser guardados, archivados, para que los públicos, los distintos públicos de los distintos géneros musicales tengan la oportunidad de escucharlos en cualquier momento de la historia de las músicas. Es un gran productor, es un investigador musical además, es videasta, es comunicador, es archivista, por ahí le hemos dado algunos archivos que alguna vez esperemos que se puedan hacer porque él va a necesitar elementos técnicos para poder sacarlos a la luz, y se llama Claudio Korenblit.
Bueno, después de todo esto, mejor me jubilo.
Bueno, jubilate.
Porque
dale, jubilate.
Ser jubilado elimina todos esos rótulos y simplemente te deja hacer lo que uno quiere. Y esto es lo que yo traté de hacer toda mi vida, hacer lo que me gustaba hacer. Porque ese era el sueño de mi papá, Oscarcito, que se murió muy joven y que soñaba con esto, con pasar música.
Él ¿Era melómano?
Era un periodista, yo digo apócrifo, porque trabajaba, vivía del periodismo, pero no le interesaba en lo más mínimo.
¿Pero cómo se llamaba?
Oscarcito.
Oscar Korenblit.
Claro, claro. Trabajó 30 y pico de años en Canal 11, en el noticiero.
Ajá.
Y después, viste, uno cuando lo despidieron en el menemato, le queríamos conseguir trabajo, viste, los amigos, los hijos. Y él no quería trabajar, él quería pasar música. Entonces, yo vengo a ser el que cumple los sueños de otros, como mi papá.
Del papito.
Y yo hago eso. Trabajo para...
Pero a vos te gusta.
Justamente, cumplo los sueños porque comparto esos sueños.
Ah.
¿No? Soy también un melómano como él. Él fue mi mentor. Así que
Te considerás un fanático, ¿no?
No me gusta esa palabra.
¿No te gusta?
Pero melómano sí.
Pero es buena esa palabra a veces.
¿Fanático?
Y cuando sí. Porque,
no seas fanático.
O apasionado, ¿no?
Sí, apasionado.
Y sí, sí, a veces sí. A veces vale la
fanático
palabra.
Fanático no. No porque, estamos cansados de ver fanatismo. Por ejemplo, radios. En las radios que solo pasan música folclórica o rock. ¿Qué es eso? Esa sectorización. Yo no trabajo de esa manera. Yo involucro a toda la música. Es una sola, toda. Está la buena, la que no es buena, la comercial, la no comercial. Bueno, yo me inclino hacia la música no comercial de cualquier género, estilo. Esto es básicamente mi gusto, podríamos decir. Y después trabajo con lo que la vida me va presentando en mi búsqueda. Voy buscando y de golpe van apareciendo señales.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la historia de la música experimental. A fines de los 80, fui a Nueva York, descubrí todo un mundo que acá no existía, lo fui trayendo de a poquito, y bueno, y se fue armando, estaba obligado de alguna manera a entregarme a esa pasión. Y entonces, durante varias décadas, solo escuchaba y difundía música experimental.
Lo que vos ponés en las redes, en las redes sociales, es fantástico, porque por ahí mucha gente que uno, muchísima gente que uno no conoce, y que de repente, te abre los ojos para decir, y sobre todo los oídos, ¿no?
En algún momento, en esta última década, empecé a revisar mis archivos, a digitalizarlos, y me di cuenta que todo ese material que yo había guardado de mi propio trabajo en los años 80 y 90 en televisión, como productor musical...
De Badía.
Badía y Compañía, El Monitor Argentino y otros programas, uh-huh. Hasta en el noticiero de Canal 13. La primera nota que tengo en Armusa... Estamos hablando de...
La Armusa es tu archivo musical.
Claro, el canal Armusa y el archivo Armusa vienen a ser como esa caja de herramientas que yo voy llenando, poblando con historias, con sonidos de toda nuestra historia musical y de todos nuestros géneros. O sea, es una mezcla imposible. Mm. Me gusta la palabra imposible, por eso este año le he dado un poco de vueltas de tuerca a los ciclos que estamos haciendo, y ya fueron La Canción Imposible y El Trío Imposible. Digo todo esto porque Armusa involucra todo esto, toda esta música que desde los 80, los 90, los 2000 y el presente...
Fue vamos una generando. Los 80, ¿no?
Vamos generando. Mm. Y en los 80, bueno, yo estaba allí en Badía y Compañía justamente para ocupar los espacios que estaban vacíos. Mm. Cuando se llenaba de figuritas mm. conocidas, quedaban algunos huecos que uno podía llenar con la alternativa musical argentina.
Vos sabés que a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Ajá. Con Raíces.
Claro.
Había un hueco que no estaba ahí mm. y fue algo explosivo, porque a mí me superó.
Mira.
A mí me superó totalmente ese programa, Raíces, ¿no? Me superó por la cantidad... De lo que significó.
Claro.
¿No? Y bueno, sí. Y la alternativa musical argentina, claro. Originada en Paraná, de la cual yo participaba, uh-huh. Fue también un hecho memorable, ¿no?
Seguro, seguro. Eso es parte de la tradición de lo que hacemos.
Sí.
En esos años estábamos ahí, presentes.
Claro.
Yo también estuve ahí en varios de los encuentros y después llegaba a Buenos Aires. Y le decía a Badía, mira, tenemos que hacer un bloque de media hora con Vitale, con este, con el otro, con el Magma, Corradini. Y hacíamos unas producciones...
Pero él aceptaba, era muy permeable.
Sí, y aparte me daba permiso para irme a Córdoba, a Mar del Plata, a seguir las performances,
claro,
de la alternativa.
Claro.
Entonces ya venía como si fuera un corresponsal con todo un bagaje, ya no filmado por mí, sino para traer ahí al estudio en vivo, ¿no?
Sí.
Esas son las cosas que se conservan en el archivo Musa.
Sí, pero yo empecé el programa de hoy hablando de apoteosis, mm. que fue una palabra que te la robé a vos recién, hace un ratito. Claudio Coremble, ¿qué vas a presentar? A ver,
bueno,
¿qué pasó?
Bueno, el sábado 25 de febrero en Chela, que es un centro de investigación de artes y tecnología, el archivo Musa presentó su segundo evento anual, porque el primero fue el 21 de enero, con La Canción Imposible. El 25 de febrero presentamos El Trío Imposible, que fue la reunión, dejemos claro que fue una reunión a beneficio del Archivo Armusa, que está tratando de sostenerse en el desamparo total de nuestros medios y de nuestro Estado, ¿no? Entonces, convocando a algunos músicos amigos que valoran el archivo, hicimos estos eventos en Chela, que a la vez nos presta el lugar y nos asiste tecnológicamente. Y entonces, bueno, esta ocasión fue una evocación de los tríos instrumentales de los años 80. Esa era como la excusa. Entonces le propuse a Bernardo Baraj y a Lito Vital y a Alejandro Santos que cada uno trajera un trío y que los tres tríos conformaran esa noche de celebridades y de música añorada. Y bueno, los tres...
Pero recordemos algo, sí. Claudio... Que el primer trío era Vitale, Baraj y González.
Cumbo fue el primero de los
bueno,
de esa
Cumbo
serie.
El primero, pero Cumbo, después vino
Cumbo,
González.
Vitale González fue el primer trío de esta época. Digamos que los tríos en el folclore, ¿no es cierto? Tienen una historia muy larga.
Sí.
Acordate de tres,
muy bueno.
Tres para el folclore. Acordate del trío de Eduardo Lagos. Bueno,
sí.
Hay muchos tríos. Muchos tríos que deberíamos recordar siempre. Pero el de Cumbo en el año 84, 83, 84, fue una cima, yo creo, de la música latinoamericana. Mm. que bueno, duró poco por las personalidades, Cumbo era un tipo difícil, ya sabemos, y Lito y Lucho finalmente se quedaron con, en dúo, y sumaron ahí a Bernardo Baraj, reemplazando en la crisis a Cumbo. Ese trío, el de Bernardo Baraj, que vos mencionás, sí, tuvo también un momento apoteótico que fue la explosión del Luna Park. Que un trío instrumental llene el Luna Park es algo raro.
Muy raro, muy, pero muy raro, sí.
Pero bueno, se habían dado las circunstancias, la televisión, Badía y Compañía le daba espacio todos los sábados prácticamente. Entonces, mi Merceditas había pegado muy fuerte.
Mercedita, que es un clásico de la música del litoral, un chamamé, ¿no? Verdaderamente, pero de versión instrumental además, porque realmente es, desde el punto de vista musical, es una exquisitez, Mercedita, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿cómo fue ese sábado?
Bueno, en realidad fue una idea de Lito, debo reconocerlo. Yo junté a los tríos. Y Lito tuvo la idea de sumar al final, invitarlo, que estuviera ahí en la platea, a Lucho González, que faltaba, digamos, en estas teleformaciones, y sumarlo a Lucho al final para cantar Merceditas, los nueve más Lucho.
¿Y lo que vamos a escuchar ahora son los nueve?
No, son los diez. Porque con
los
Lucho,
diez con Lucho.
Lucho sumaron diez.
A ver, Lito Vitale.
Lito Vitale, Víctor Carrión y Mariano Delgado, ese es un trío, Alejandro Santos, Néstor Gómez y Matías González, el segundo trío, y Bernardo Baraj con Alejandro Manzoni y Juan Martínez, el tercer trío.
Ajá.
Esos nueve, junto a Lucho González, en el final de
esta
noche, hicieron esta versión de Merceditas, que lo más peligroso era que no sonara, ¿viste? Porque era un sonido que no es una cosa profesional. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sonó todo. A pesar de que yo le decía a Lito cinco
minutos. ¿Todos los instrumentos, querés decir?
Sí, claro.
¿Eh?
Claro.
Bueno, acá está ese Merceditas traído por Claudio Corembli y con esos monstruos de músicos.
No estaba afuera, ahora sí. Lucho González.
escuchando a Blanca Revori en Cosas Nuestras.
Repitamos, 10 monstruos de la música. A ver, ¿cuáles son?
Y tres tríos, son tres tríos. Lito Vitale, Víctor Carrión, Mariano Delgado. Segundo trío, Alejandro Santos, Néstor Gómez, Matías González. Tercer trío, Bernardo Baraj, Alejandro Manzoni y Juan Martínez. Y como invitado especial, Lucho González.
Todos ellos hicieron este Merceditas que acabas de escuchar. Cosas Nuestras, estamos en Instagram, Cosas Nuestras 22, en Facebook también como Cosas Nuestras, en Spotify igual, en podcast igual, en FM Folclórica 98.7. La operación técnica y edición, como siempre, nuestro operador, desde que llegamos de nuevo a esta radio. Gracias, Leonardo Sangari. Redes sociales Guadalupe, en la producción periodística de también de muchos años con nosotros en Raíces, Silvina Asprea. Vamos a presentar ahora Claudio Korenblit.
Bueno, En el final, un poco antes de que Merceditas se plasme allí, con idea del maestro Vitale, le tocó el turno al trío de Baraj, Bernardito Baraj, que me dijo primero, no estoy haciendo folclore, yo quería que hagan un trío de folclore. Y dije, no, estoy tocando jazz y estoy tocando tango.
Está tocando jazz y tango.
Y yo le dije, pero el folclore argentino no puede prescindir de vos. Y le doré la píldora, y es obvio que Bernardo en el folclore es fantástico. Entonces, bueno, finalmente lo convencí cuando vi una foto que había tocado en la presentación del libro de Pujol con Alejandro Manzoni. Le mandé la foto y le dije, acá tenés dos tercios del trío ya hecho. Y, se empezó a reír. Y entonces me dijo, bueno, le voy a decir a Juan Martínez, que está tocando conmigo tango. Y ahí se armó el trío, que esperemos que tenga una vida posible. Él dijo que sí.
¿Y qué es lo que hizo?
Y el trío armó una selección de tango y folclore, entre los cuales estuvo Oblivion, de Astor Piazzolla. Y cuando sonó el saxo de Bernardo, nos caímos todos directamente.
Parece que fue algo sensacional.
Lo es. Y cantó.
Fue algo sensacional.
Y cantó un tanguito y tocó de todo. Estuvo fantástico.
Pero lo que vamos a escuchar es Oblivion.
Es Piazzolla.
Por Bernardo Baraj.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.